Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos, unos fragmentos que giran en torno a una idea muy potente.
Sí, la idea de la unidad.
Exacto. La unidad y la acción colectiva, y cómo a veces eso viene impulsado por, bueno, por una fuerza superior. Tenemos aquí Hechos 1, Génesis 11, Juan 17.
Fuentes muy interesantes.
Sí. Y la misión es entender qué nos dicen sobre cómo se logran grandes cosas cuando un grupo actúa como uno solo.
Perfecto. Si empezamos por Hechos 1, ahí la instrucción es muy clara, ¿eh? A los discípulos se les dice, quédense juntos, unánimes, en Jerusalén.
Esperando algo.
Exacto. Esperando la promesa del Padre. Les dice que no se vayan, que esperen. ¿Para qué? Para ser bautizados con el Espíritu Santo.
¿Y recibir poder? Lo dice así el texto, ¿no?
Justo. Poder para ser testigos. Pero, fíjate, la clave es esa condición previa. La espera, sí, pero juntos. La unidad antes de recibir esa capacidad.
Es interesante eso, la espera colectiva. No solo esperar, sino esperar juntos. Y ese poder que surge. Parece que no es exclusivo de un contexto divino, porque nos llevas a Génesis 11, Babel.
Es que el contraste es fascinante. Ahí tienes un pueblo, sin esa conexión divina explícita en ese momento, pero estaban, bueno, totalmente unidos.
El pueblo es uno, dice. Una sola lengua.
Unas mismas palabras. Y se lanzan a construir algo enorme. La torre. Tan unidos estaban que el propio texto dice que Dios observa y, bueno, reconoce ese poder.
Dice algo como, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¡Qué fuerte!
Es una muestra increíble del poder que tiene la unidad en sí misma y un lenguaje común, independientemente del propósito, ¿eh?
Vale, vale. Entonces, si juntamos Hechos y Génesis, ¿cuál es el hilo conductor? La idea clave. Supongo que es eso de ser uno.
Precisamente. Los textos insisten en eso. Estar juntos, unánimes, tener unas mismas palabras, un mismo lenguaje, hasta un mismo sentir.
Y la oración de Jesús en Juan 17 que mencionamos.
Fundamental. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, no es solo estar en el mismo lugar.
Es más profundo.
Mucho más. Es unidad de propósito, de espíritu. Una conexión real.
Entiendo. No es solo juntarse, es sintonizarse. ¿Y cómo se consigue eso, según las fuentes? ¿Cómo se cultiva esa unidad de lenguaje y de propósito?
Pues apuntan a volver a la palabra, a escudriñar las escrituras a fondo.
No picotear versículos sueltos.
Exacto. Meterse en libros enteros, dice. Y también mencionan buscar activamente la, digamos, la intervención divina.
¿Cómo?
A través de la oración, del ayuno. Ponen el ejemplo de Nehemías, que pasó meses en eso antes de actuar. La idea es que esa búsqueda compartida, activa, de guía, eso es lo que genera la unidad.
O sea que hay que trabajársela, ¿eh? Esa unidad no es automática.
Claro, es una construcción activa.
Y en esa construcción, en ese ser uno, entran todos. La fuente habla algo sobre los roles, por ejemplo, el papel de la mujer, ¿verdad?
Sí, lo aborda, directamente. Y defiende con bastante fuerza que si el Espíritu Santo llama a una mujer, sea a predicar o a liderar, pues hay que reconocerlo.
Critique las interpretaciones que la limitan.
Sí, dice que quien se opone a un llamado genuino podría, bueno, carecer de entendimiento espiritual. Pero ojo, también advierte contra extremos.
Extremos.
Sí, habla de un empoderamiento que se desconecta del espíritu. Usa palabras como feminismo o espíritu terrible de seducción para describir esas desviaciones.
Busca un equilibrio entonces.
Exacto, un equilibrio. Reconoce el papel redentor de Jesús hacia la mujer y la sitúa al lado del hombre, ni detrás ni delante. Es un llamado a la unidad sin excluir por género, pero siempre que el llamado sea auténtico, guiado espiritualmente.
Entendido. Equilibrio y discernimiento. ¿Y toda esta unidad, todo este poder que se busca, para qué? ¿Es la unidad el fin último?
No, no. El objetivo que presentan es muy práctico. Recibir poder del Espíritu Santo para actuar.
¿Actuar cómo?
Pues para ser una iglesia, una comunidad, de influencia, de poder, de acción, como en el libro de los Hechos, sanar, liberar, ayudar al necesitado.
O sea, un impacto real en el mundo.
Exacto. El argumento es que el cambio profundo en la sociedad no viene principalmente por la política, sino por lo espiritual.
Dan un ejemplo, ¿verdad? El de Gales.
Sí, un avivamiento histórico. Cuentan que hubo una conversión tan masiva que la sociedad cambió radicalmente. Menos crimen, bares que cerraban, porque el cambio minó desde dentro de la gente.
Queda claro el vínculo. Unidad, poder, acción transformadora.
Esa es la secuencia que proponen.
Entonces, resumiendo, la clave que vemos a repetirse en estos textos es la unidad. Estar juntos, unánimes, con un mismo lenguaje basado en la palabra divina.
Como la condición necesaria.
Para recibir poder y cumplir un propósito mayor.
Exacto. Esa unidad es la que, según estas fuentes, genera una capacidad de acción tremenda. Es el fundamento para ese poder transformador a todos los niveles, personal, colectivo y social.
Y nos deja pensando, ¿no? Si esa unidad y lenguaje común tuvieron tanta fuerza en Sinar, en Babel, con un fin humano.
Imagina el potencial.
Claro. ¿Qué potencial hay cuando esa unidad se busca conscientemente, alineada con una guía espiritual y un propósito que va más allá? Algo para darle una vuelta.